Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Henos aquí arrancando motores en esta mañana de miércoles, en la pole position de la jornada, rebufo de la actualidad de cada mañana, que va como un tiro, por cierto. Ustedes no corran, que ya nos encargamos nosotros de atrapar los titulares del día y exponerles las claves de esta jornada que viene marcada por un sonido que puede sobresaltarles mañana en sus móviles. Bueno, probablemente no suene así. Ya hemos despertado a más de uno seguro en esta mañana, pero es probable que el suyo sea uno de los que pruebe el servicio de emergencias del gobierno de Canarias para alertar a la población. Un sistema que se ha ido implantando primero en islas pequeñas, pero que se lanza ya a los grandes núcleos de población para prevenir de cualquier circunstancia adversa. Por lo pronto, el de mañana es un simulacro y ojalá no lo tengamos que volver a ir. Pero por si acaso, no se asuste, no vaya a acabar estampando el móvil contra la pared, no diga que no les avisamos con tiempo. Hoy les vamos además a explicar cómo va a ser esta prueba con todo detalle. Y la policía ya ha tomado cartas en el asunto del tipo que agredió sexualmente a una joven en una guagua en Gran Canaria. Lo ha detenido. Ayer escuchamos en este programa al gerente de la empresa de guaguas Global reconociendo que lo habían grabado en actitud similar en otros trayectos. Se han dado cuenta ahora, gracias a este vídeo de esta joven. ¿Para qué si no iba este individuo a coger la guagua 15 veces al día? La chica tuvo el coraje de grabar el acoso antes de bajarse del vehículo y por lo pronto ya ha conseguido sacarlo del circuito de Global, que le ha retirado su abono. Pero de haber denunciado en su momento, ¿qué podría haber hecho el chofer de la guagua? ¿Saben ustedes los problemas que tienen los conductores de Global a diario? Y seguramente de otras empresas, las guaguas amarillas, Titsa, por ejemplo, frente a los comportamientos vandálicos, las agresiones o incluso los delitos que se cometen en sus vehículos. ¿Qué puede hacer un chofer de una guagua realmente ante situaciones así? Otra pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y oigan, qué semana de glamour que llevamos en las islas. El lunes hablábamos del concierto a reventar de Isabel Pantoja en Tenerife. Hoy nos hemos enterado de otra visita con glamour. Johnny Depp ha estado en las islas, que lo sepan. El pirata más guapo del cine, con permiso de Errol Flynn. Bueno, los más jóvenes ya están buscando a Errol Flynn en el móvil ahora mismo. Y va de camino al hormiguero, pero poco antes desembarcó en Maspalomas. Tomó con sigilo las dunas, dirigió sus cañones hacia Playa del Inglés y tomó la plaza sin que nadie se enterara. El periódico La Provincia se hace eco de esta visita, perdón, de este ataque sorpresa del pirata de Caribe que quizá haya puesto su bandera de calavera en este enclave atlántico. Y es que, queridos amigos, esto es Hollywood. Son las 7 y 3 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ya está aquí Daniel Pinelo para traernos los titulares de la mañana. El primero tiene que ver con inmigración.
Fernando Clavijo eleva el tono, acusa al gobierno de España de querer convertir a Canarias en la Lesbos del sur de Europa y no querer arreglar el problema migratorio ni sentarse a negociar para facilitar la derivación de los menores no acompañados a la península.
Datos de los viajeros en los hoteles.
El Real Decreto vuelve a posponerse por tercera vez, en principio hasta el 2 de diciembre, pero la patronal de turismo de Las Palmas no le basta. Pide revisar el texto y quitar los detalles que a su juicio hacen inviable su puesta en marcha.
Detenido.
El hombre de 70 años acusado de agredir sexualmente a una chica a bordo de una guagua en Gran Canaria. A la Guardia Civil le constan hasta 4 denuncias, pero no descarta que haya más víctimas.
8M.
La red feminista de Gran Canaria rechaza la pretensión del Ayuntamiento de la capital de insertar las protestas del Día de la Mujer dentro de la gran cabalgata del carnaval, que en 2025 coincidirá con el 8 de marzo. Para esta semana está prevista una reunión entre ambas partes.
Vamos ya con los deportes. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancó la Eurocup en esta temporada 2024-2025 con victoria del Gran Canaria frente al Trento por 3 puntos, 84-81. Y al fin de semana comienza la Liga ACB, donde la Laguna Tenerife tiene que recibir al Baskonia y el Gran Canaria visita a la Andorra. En fútbol, hoy habla el técnico del Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión, del partido de mañana frente al Real Betis Balompié en el estadio de Gran Canaria, para el que va a tener que variar la defensa, ya que Alex Muñoz tendrá que jugar central y Benito Ramírez de lateral izquierdo al tener 4 bajas por lesión para este encuentro. El partido de mañana entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Betis Balompié arranca a las 6 de la tarde. Además, el Club Deportivo Tenerife tiene hoy doble sesión preparatoria y va a hablar el capitán del Club Deportivo Tenerife en rueda de prensa, Aitor Sanz. El Tenerife visita el próximo domingo al Castellón. Y muy pendientes hoy del voleibol, porque se juega el encuentro de vuelta de la fase previa de la Champions. Será en Portugal entre el Benfica y el Club Voleibol Guaguas. En la ida venció al Guaguas 3-1.
¿Cómo viene el tiempo este miércoles 25 de septiembre? Daniel Pinelo.
Pues hoy, Roberto, en el norte de las islas más montañosas han comenzado este miércoles con intervalos de nubes. Lo van a terminar también de la misma manera. Entre medio, durante el día se va a abrir el cielo, algo que se agradece. En el resto va a estar prácticamente despejado. Las temperaturas que suben ligeramente en las cumbres, mientras que en el resto de la geografía insular va a seguir igual, con calorcito en el sur y tiempo agradable en el norte.
Ojo, que he oído algunas previsiones que anuncian que van a subir las temperaturas en breve y que las lluvias por el momento no se ven, ¿no?, en el horizonte.
Y que vamos a tener un mes de octubre caluroso.
Vamos a ver si se van cumpliendo esas expectativas. Enseguida, nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Esta semana en Lidl Canarias ahorra el doble con Lidl Plus. 500 gramos de burger, meat de vacuno y cerdo por 2,93. Ahorras un 30%. Y un kilo de manzana roja bolsa por 1,37. Ahorras un 30%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Jaime Pérez Jonvert, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana?
Pues estupendo, esperando a que amanezca,
¿eh? Sí, no, la verdad es que se está notando, ¿eh? Hasta que llegue el cambio de hora, uno dice, ¿cómo va esta mañana? Y dice, ¿y yo qué sé? Si es de noche, no se ve nada.
No te puedo decir si hay nubes o no, de momento solo oscuridad.
Muy bien, vamos a otear en el horizonte para ver nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias esta mañana. Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Efectivamente, oteamos el horizonte. Si quieres, levantamos hasta el periscopio. En esta, pues
poco
en esta...
vas a ver, ¿eh? Poco en... vas a ver, sí. Porque la verdad que...
esta madrugada, de momento, la verdad que veo poco el cielo bastante oscuro. Y lo oteamos fundamentalmente para hablar de cuestiones que están, que de las que hablas, ¿no? Cuando te estás tomando el café en el barraquito, en el bar, ¿no? Y, evidentemente, el primer tema del día hoy tiene que ser la dependencia. Ayer hablabas y contabas un caso tremendo. De esos muchos que hay, hay que recordar ese dato que estremece, ¿no? Que es que 6 personas al día mueren en Canarias esperando la declaración de dependencia. Y bueno, pues hemos conocido que Canarias se vuelve a situar a la cola de la inversión por habitante en dependencia, con un total de 138,2 euros frente a la media estatal de 240. Es decir, en Canarias invertimos casi 100 euros menos por habitante que la media nacional. Es un dato que creo, junto al de que cada 4 horas fallece una persona en Canarias esperando la dependencia, que parece que tenemos que poner en foco. Hemos hablado con Rosario Pulido, que es portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores o Discapacidad en Canarias, y fíjate en qué términos ha calificado la situación.
Una verdadera vergüenza e injusticia que nuestros gobernantes nos tienen totalmente abandonados, que cada 4 horas muere en Canarias una persona esperando la ayuda de dependencia al día. En Canarias, por eso es una situación grave la que vivimos los canarios, mueren 6 personas. Los gobernantes nos tienen olvidado, Guillermo. Ya no sabemos qué hacer.
Grave no, gravísimo, diría yo, y es una de las principales preocupaciones, Roberto, que sin duda tenemos en Canarias ahora mismo.
Bueno, debería ser una de las principales preocupaciones, y aquí yo sí hago casus belli, porque la dependencia provoca una situación de indefensión en quien la padece y en sus familias, que hace prácticamente que no tenga otra forma de salida si no es con ayuda pública. Entonces me parece un sector tan débil frente a una situación complicada.
Indefensión y vulnerabilidad, porque sí, hay que verse en esa circunstancia, ¿no?
Sí, y ojo, ayer hablábamos con quien había elaborado ese informe y nos decía que no necesariamente las comunidades más pobres son las que menos están dedicando a dependencia, ¿no? Y daba el caso de Extremadura, que no tiene una renta per cápita boyante precisamente, y es una de las que más aportan. Es una cuestión de prioridades.
Debería ser probablemente al revés, es decir, en las comunidades más pobres a lo mejor es donde hay más que invertir en ese servicio público de dependencia, porque a lo mejor en las más ricas hay mucha gente o mucha más gente con poder adquisitivo para poder realmente pagarse de su bolsillo todo lo que implica tener un familiar dependiente, ¿no? Pero bueno, como te digo, queremos también traer cosas a este diario de bordo de las cuales hablamos en el barco, en el café en la mano, ¿no? Y la verdad que en las últimas horas ha sido noticia nacional Julián Muñoz. Todos recordamos al que conocíamos popularmente como Cachuli, ¿no? Ha fallecido a los 76 años tras luchar durante varios meses con un cáncer que él mismo denominó galopante. Pero fue en 2003, este hombre fue número 2 de Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella, fue en 2003 cuando salta, digamos, a todos los medios de comunicación, especialmente ocupó muchas horas de televisión en los espacios Rosa, de papel cuché también, cuando formalizó su relación sentimental con Isabel Pantoja. 3 años después de eso, pues estuvo incurso en el mayor caso de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, todos lo recordamos, y acabó con una sentencia de 20 años de cárcel, ha estado entrando y saliendo por diferentes motivos de salud. Y la pregunta que les planteo hoy, si realmente no tenemos que entonar un mea culpa o hacer un examen de conciencia los medios de comunicación, sobre todo determinados medios de comunicación, de al final encumbrar a señores como este, ¿no? Que parecía un héroe nacional porque había entrado en una relación amorosa dejando a su esposa Maite Saliber, con la que, por cierto, después le perdonó y han acabado casándose unos días antes de su fallecimiento. Pero realmente convertimos a este señor en un héroe nacional por aquello de ser la pareja de Isabel Pantoja en un momento en el que la información rosa estaba en lo más alto y tenía los mayores sets televisivos, Roberto.
Tú lo que te planteas es si la información rosa pudo con la información de sucesos en sí, claro, o sea, el hecho de su imputación.
Pero recordemos que era un señor imputado por un caso gravísimo de corrupción, ¿no? Que venía
cualquier ayuntamiento.
Y no cualquier ayuntamiento, venía de la etapa de Jesús Gil, todos sabíamos un poco lo que fue Jesús Gil, el ayuntamiento de Marbella, pero realmente ha blanqueado, sería la pregunta, Roberto, la prensa rosa a este señor que al final era un imputado y que cometió graves delitos.
Bueno, en la medida en que estuvo mucho tiempo enfermo, etcétera, pues eso siempre ablanda la visión que se tiene, ¿no? Pero eso es un caso de corrupción mastodóntico, ¿no? Es decir, lo de Marbella será recordado como sinónimo de corrupción y lo siento por la gente de Marbella.
Sí, pero probablemente lo rosa se superponga, como dice Guillermo,
claro, pero en este caso
a esa noticia, ¿no?
Es una cuestión de audiencia. O sea, lo rosa siempre cautiva más que la crónica política. Entonces, bueno, cuando se junta lo rosa con lo político, pues pasan las cosas que pasaron en Marbella.
Efectivamente.
Oye, Guillermo, para quien tenga un mal día, le vamos a dar unas ideas, ¿no?
Sí.
para operarlo.
Siempre digo que la red social TikTok, bien utilizada, sirve para aprender muchas cosas. Lo que pasa es que en un gran porcentaje se utiliza bastante mal. Todo hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado con esta red social, sobre todo si cae en manos de adolescentes. Pero hemos encontrado a una TikToker canaria que respondió a una pregunta, seguramente provocándola, intuyo yo, de el típico, vaya, iba a decir peninsular, pero no, voy a decir godo, que le dijo, por favor, di muy yayo, ¿no? Entonces, bueno, a esta mujer, creo que con toda la razón del mundo, no le gustó nada, y esta fue la respuesta.
Pero los canarios estamos tan acostumbrados a las faltaditas que así como los esquimales tienen 40 palabras para decir nieve, los canarios tenemos hasta 17 para decir tonto. Tolete, papa frita, bobo mierda, machango, berija, guanajo, batata, totorota, majadero, canchanchan, arritranco, totufo, sanaca, cinguango, zurrón, maguanido y sorullo.
Se quedó a gusto.
Me pido totorota hoy.
Yo claro, totufo.
Con sorullo.
La verdad es que sí, Dani. ¿Tú
alguna más falta, como rebenque, por ejemplo?
Ah, que
no la puso. O sea, que son más de 16.
No.
Yo creo que te pones a buscar y te salen 30. Por
sí, lo porque esta que estamos diciendo son de penúltima generación.
Ay,
sí.
Ya sabes, Roberto, que en el Real Competenife tenemos una sección todos los días de palabras canarias y tenemos un capítulo dedicado solo a los insultos, lo que llamamos insultos cariñosos, ¿no? El tolete, el totufo, el papa frita. Suyo, mira,
a mí me gusta uno que usaba mucho Manolo Vieira, que era simplón.
Simplón, bueno.
Cállate, simplón. Vale. Ese me parece también muy bueno, muy directo. En fin, vamos a empezar a insultarlos ya la mañana del miércoles, ¿no? Cualquiera que nos oiga dirá. Vamos a continuar en esta mañana. Enseguida las claves del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias. It's so
hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Vuelve el proyecto Ganar. El gobierno de Canarias recupera el plan de acciones para el fomento de prácticas deportivas seguras. Unimos fuerzas para crear entornos deportivos que protegen y enseñan valores. Proyecto Ganar. Valores que unen. Entornos seguros. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos a saludar ya también a Paz Bernal, que se incorpora a esta tertulia. ¿Qué tal, Paz? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo vas a mañana? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Bien? La acabo de empezar, ¿eh? pero sí, sí, bien.
Bueno, pues aquí está recién estrenadita esta mañana de miércoles. Oye, Paz, yo no sé si tú sabías que había estado Johnny Depp por Gran Canaria.
Sí, lo vi en algún medio digital. Mm. Lo vi, además, creo que estaba realmente encantado con las canteras. Mm. Le parecía un paraíso. Bien para Johnny Depp.
Sí, pero casi que pasó desapercibido, ¿verdad? Porque lo vinimos a saber que había estado casi cuando ya se había ido. Eso es todo un asalto sorpresa, muy pirata, ¿no?
Pero eso viene bien, que se acostumbren a estar más o menos tranquilos y tal, eso viene bien.
Sí, no, exactamente.
Yo creo que, efectivamente, yo creo que también probablemente habrá sido un factor por lo que le haya encantado la estancia aquí, ¿no? Porque, bueno, no ha tenido que soportar lo que esta gente lleva siempre detrás, ¿no? Que es la persecución de todos sus fans. Mm,
efectivamente, este señor no podrá moverse con tranquilidad. ¿Cuándo sería la última vez que se había ido a una terraza o algo a tomarse algo tranquilamente?
Sin que haya 20 alrededor.
Sí, ciertamente. Igual el hombre estaba hasta descolocado y diría, caramba, ¿qué pasa por aquí? Que no me conocen. Bueno, pues ahí está esa anécdota del actor Johnny Depp, popular por su papel en Piratas del Caribe, además de muchos otros, que ha estado en Gran Canaria. Yo metí por el periódico La Provincia, que lo publicaba ayer. Bueno, vamos con estas claves del día, de la jornada, con la irlandesa, que nos va a dar a conocer cuáles son los asuntos de los que se habla. Comenzamos, Daniel, por la polémica por el Día de la Mujer, la celebración de esa manifestación, de ese recorrido que coincide con la cabalgata del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, el próximo año va a coincidir ese sábado de piñata. Estamos a expensas de una reunión que va a tener lugar presumiblemente pues entre mañana y el viernes con el Ayuntamiento Capitalino. La Red Feminista de Gran Canaria de momento sigue rechazando que el consistorio ofrezca incluir las movilizaciones de ese día con la gran cabalgata que tiene lugar cada sábado de piñata. Dicen las feministas que el agravio no es hacia la organización, sino a todas las mujeres, y se preguntan irónicamente si en la carroza que les ha ofrecido el Ayuntamiento para abrir el cortejo caben las casi 400.000 mujeres de toda Gran Canaria. Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias insiste en seguir dialogando. Hay una reunión, como digo, prevista, pero recuerda que el carnaval cambia cada año de fecha y que la gran cabalgata siempre se ha realizado el sábado de piñata, por lo que ya deja claro que no se va a mover del 8 de marzo. En todo caso, Roberto, es un problema que también tendrán que solucionar en Santa Cruz de Tenerife, donde ese sábado se celebra el gran carnaval de día. Aquí parece, eso sí, que no será muy difícil congeniar las dos cosas. El concejal de fiestas, Javier Caraballero, cree que hay tiempo suficiente para realizar primero las movilizaciones feministas y después la fiesta.
debo de reconocer que me ha sorprendido la polémica, que yo creo que tampoco está siendo una polémica de la coincidencia. Al final el calendario es retorcido. Nosotros aquí en Carnaval, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, tenemos un calendario fijo desde hace muchísimos años y en cualquier caso yo creo que en ningún caso es incompatible. De hecho, los últimos años estamos empezando el Carnaval de día sobre la 1 de la tarde normalmente, o por norma general, cuando coinciden en fin de semana las manifestaciones del Día de la Mujer, si no recuerdo mal, que yo he estado en alguna, son en horario de mañana.
Por ahí apuntaría, es decir, no es tanto una cuestión de calendario como de horario. O sea, hay horas en las que el carnaval no ha despertado ese día y cualquier otro de carnaval, con lo cual pues la manifestación más o menos una hora temprana y asunto resuelto.
Claro, pero es ¿qué día cae? ¿Es un día laborable? Es que también hay que tener en cuenta que a lo mejor por la mañana la asistencia de personas igual pues sería mucho...
Pues si es día laborable, pues al
mucho
mediodía,
menor, ¿no?
Buscar el hueco.
Claro, esa es la cuestión. Paz, lo que pasa es que aquí encontramos dos fechas que ya vienen fijadas de antemano, es decir, el 8M, y después la cabalgata de carnaval en las Palmas de Gran Canaria es el día de la cabalgata, ¿no? Es muy difícil también decir, bueno, quítate tú para ponerme yo, ¿no?
Evidentemente que sí, pero bueno, yo creo que no hay que... Quiero decir, a mí la actitud de la red feminista me parece contundente, que si los carnavales se organizan con mucho tiempo y entonces, bueno, pues igual que solucionan otro tipo de inconvenientes que se plantean a lo largo del año, pues yo creo que en este caso es una cuestión que tenía que haber sido ya superada, tratada y consensuada. Yo, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que se pasa un poco con tanto ofrecimiento de diálogo, ya veremos, cuando en el fondo ya tiene tomado una decisión, que es el programa del carnaval no se va a cambiar, y al final la fiesta del 8 de marzo, pues bueno, yo creo que la van a intentar encajar ahí en alguna parte, pero sin tener una planificación debida. A mí me parece que la situación de la mujer no está para muchas fiestas, sinceramente lo creo.
No, pero mira, estaba mirando que hay sábado el 8 de marzo, pues no sé, que
la mañana
no podría
puede ser
a lo mejor
una alternativa,
exactamente,
¿no?
Un mediodía, ¿no? A las 12,
está
la 1,
claro. Digo, buscar horas en las que no se tropiece una cosa con la otra.
Está claro, sí.
Eso podría ser. Creo que hay una reunión próximamente, se había anunciado, entre las distintas concejalías de igualdad, de fiestas, no sé si estará la propia alcaldesa y la misma red. Vamos a ver qué da de sí esa reunión, pero bueno, horas tiene el día, a lo mejor, para llegar a un acuerdo.
A un consenso van a tener que llegar, efectivamente.
Segunda clave, Daniel.
Bueno, el 112 continúa probando, Roberto, el nuevo sistema de alerta a la población, cada vez con mayor campo de prueba, ¿no? Ya se ha ensayado meses atrás, recordemos, en puntos concretos del archipiélago y en las islas más pequeñas. Mañana será el turno de toda Gran Canaria. Se trata de un pitido estridente que nos saltará en el móvil con un mensaje de texto y que tendremos que desactivar manualmente, es decir, no desaparecerá si no cogemos el móvil, así que seguirá sonando esto. Es el sonido que va a aparecer mañana. Esas alertas se usarán cuando se necesita avisar a la ciudadanía de una emergencia o para dar instrucciones necesarias en momentos delicados.
Bueno, pues habrá que estar atento en la isla de Gran Canaria, sobre todo. Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo.
Gracias por acompañarnos. Para que nadie se asuste, ¿no? Para que nadie lance el móvil contra la pared. Entre las 10 y las 12 es cuando se puede oír este sonido, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Para que nadie se asuste, además, para que la población se vaya familiarizando de alguna manera con este sistema que viene a complementar pues a los archiconocidos boletines, los propios avisos a través de los medios de comunicación y, bueno, los tradicionales, incluso hasta los avisos a través de sirenas o de altavoces. Este viene siendo uno que acompaña, en este caso, un sistema ampliamente distribuido entre la población de nueva tecnología, como son los smartphones, y precisamente aprovechando esa tecnología que nos ofrecen, en este caso, los smartphones, concretamente aquellos que tienen tecnología 4G y 5G, pues el Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido como un sistema también plausible para poder avisar a la población en caso de avisos de emergencia vinculado con emergencias y protección civil, pues el poder utilizar esas nuevas tecnologías a través de los smartphones para poder mandar esos avisos en forma de un mensaje, un aviso que no es un mensaje al uso desde el punto de vista de un SMS, es un mensaje que se envía a través de la propia señal del teléfono desde que tenga cobertura en cualquier punto de las antenas que se activan a través de las distintas compañías telefónicas, en este caso en el momento oportuno, y es ahí cuando entra en cobertura dentro de esas antenas cuando se produce la llegada de ese mensaje que, como bien comentas, viene acompañado de un sonido bastante llamativo, vamos a decirlo así. Y también, y esto es muy importante, en este caso que está en modo de prueba, que lo vamos a hacer no por un caso real, sino simplemente por probar ese sistema, es muy importante que instemos a la población a la que le llega ese mensaje a que rellene una encuesta que nos va a servir después para poder conocer de alguna manera las distintas vicisitudes del funcionamiento de ese nuevo sistema que, como digo, ya hemos probado en 5 islas y que en este momento pues estamos a punto de hacer un salto cualitativo importante en Gran Canaria en cuanto a la cantidad de personas a las que le puede llegar, al despliegue al que le puede llegar ese mensaje, y próximamente, dentro de un mes, también lo haremos en la isla de Tenerife, y la prueba final será a finales de noviembre en toda Canarias, que será la primera que salga de esa naturaleza en todo el territorio español, que se ha ido utilizando también, pero en zonas mucho más pequeñas, mucho más localizadas, y aquí en Canarias, precisamente, pues vamos a intentar probarla en toda la comunidad autónoma a finales de noviembre, como les estoy diciendo.
Será importante que el sonido sea identificativo, porque no es menos cierto que en los móviles, a lo largo del día, se pone en modo pandereta, es decir, entre las redes sociales, los SMS, etcétera. Yo creo que lo importante es que el sonido sea muy, muy distinto al resto de sonidos.
No, desde luego, el sonido va a ser bastante identificativo. De hecho, por eso es importante hacer esta labor previa de comunicación a la población para evitar sorpresas. Tanto a los que vamos conduciendo, a los que puedan estar en ese momento conduciendo, que no se asusten, que paren el coche en un sitio donde puedan tocar la pantalla del teléfono para parar ese sonido. Y sobre todo también pensando en las personas mayores, también en esta fase de prueba que llevamos a lo largo de este último año, hemos detectado que tenemos que intentar también avisar a todas aquellas personas que están al cuidado de personas mayores que tienen smartphone de lo que va a pasar, para que no se produzca esa sorpresa o ese en este caso esa dificultad a la hora de entender para qué sirve esta prueba. No se trata de asustar a nadie, se trata simplemente de familiarizar a la población con ese nuevo sistema de aviso a la población por alerta de protección civil, que, como digo, además, no solo se ha probado, sino que además se ha utilizado ya específicamente en Canarias hace un año, concretamente en los incendios del noroeste de la isla de La Palma y también de Tenerife, para poder evacuar a las personas que se encontraban en la zona de riesgo, precisamente de afección por ese incendio forestal.
¿Vendrá con un globito o algo, con un aviso? O sea, la idea es que suene la alarma y me imagino que dé alguna información, ¿no?, sobre el motivo y lo que tiene que hacer, ¿no?
Efectivamente, Roberto, en este caso viene un texto que avisa que se trata de una prueba. Esto es muy importante. Si no fuera una prueba, si fuera en este caso un caso real como estos que te acabo de comentar hace un año, pondría el texto precisamente aquello que quieres transmitir a la población, y simplemente con tocar esa pantalla sería el aviso, salvo que acceda uno en este caso a la encuesta, que, como te decía antes, es muy interesante el poder saber en este caso el alcance y, claro, y algunos problemas que puede haber derivado de la llegada de ese mensaje a la población, y que a nosotros nos sirve también para poder testar si ha habido algún problema durante la emisión de ese mensaje.
Bueno, pues sería ya miel sobre hojuelas, encima no solo que lo apague uno, que lo intentará apagar para evitar ese ruido, sino encima participar en la encuesta, que daría muchos datos. Pues nada, mañana con mucha atención entre las 10 y las 12 en la isla de Gran Canaria. Que no se me asuste nadie, pero que estén atentos a esta nueva herramienta, que al fin y al cabo es una herramienta para la seguridad de todos. Marcos Lorenzo, muchas gracias. Ya nos contarán
muchísimas
los resultados.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día.
Saludo.
Yo creo que alguien se va a asustar, ¿eh? Seguro, seguro. Y lo de aparque su coche para apagar el móvil cuando suene la alarma, me asusta a mí más todavía.
Dice Frank de Fuerteventura, dice, el aviso podría ser algo así como sal por patas, muchacho.
No, o que sea un aviso que aparentemente sea de Hacienda. Es una manera de que todo el mundo lo siga, ¿no?
Entonces sí que para uno, sí que
vamos,
para
el coche. Para el coche seguro y no en zona segura.
En seco. Miren, otra de las claves del día, no lo digo por nosotros, que nosotros todavía rebosamos juventud, tiene que ver con datos que tienen que ver con la jubilación tardía, sobre
rebosamos
todo.
Juventud, pero vamos a escuchar atentamente.
Yo desde luego.
Pues mira, el retraso, Roberto, de la edad de jubilación está vinculado a un aumento del riesgo de morir antes. Es decir, cuanto más tarde te retires del trabajo, más posibilidades tienes de palmarla antes, ¿no? Así, hablando claramente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDE, ha actualizado un estudio, es del año 2022, lo ha actualizado ahora, en el que insiste en que demorar un año la salida del mercado laboral eleva significativamente el riesgo de fallecer entre los 60 y los 69 años, sobre todo en los trabajos físicamente más exigentes y también sujetos, lógicamente, a un mayor nivel de estrés emocional y mental. Por su parte, el riesgo de mortalidad temprana es mucho menor entre quienes tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten, en este caso, reducir sus horas de trabajo a partir de una determinada edad. Por eso, desde FEDEA piden diseñar con cuidado, dicen, los detalles de las políticas de jubilación, ahora que está tan en boca de todos, e introducir mecanismos flexibles de jubilación anticipada.
Pues vamos a hablar con precisamente un investigador de FEDEA, se llama Sergi Jiménez Martín, es además catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire que la leyenda urbana siempre dice, oye, dejó de trabajar y ya se jubiló y se fue ya cuesta abajo y tal, y empezó a decaer. Me da por este estudio que esto no es así, ¿no?
En principio no, cada caso es, cada persona es un mundo y puede pasarle todo, pero en la generalidad de la población no creo que sea el caso.
¿Qué es lo que nos, permítame, dado la naturaleza del estudio, preguntarlo así, ¿qué es lo que nos mata a la hora de jubilarnos más tarde? ¿La tensión, el ritmo de trabajo, los horarios?
Posiblemente, y ligado a algún problema de salud, que está ligado a esos sectores que exigen más esfuerzo físico, tienen más estrés o no nos gusta el trabajo, y digamos, sobre todo al hecho de no poder salir cuando uno detecta esos problemas, es decir, retrasar la opción de jubilarse anticipadamente o eliminarla conduce a una mayor posibilidad de una muerte prematura.
Me llama la atención las cifras, ¿no? Ustedes han detectado que retrasar un año, solo un año, la salida del mercado laboral ya aumenta significativamente el riesgo de muerte.
Sí. Es la traslación estadística de los resultados que encontramos en el análisis, pero efectivamente es así. El estudio está basado en comparar individuos que tienen la opción de salir antes y otros que no lo tienen, y ese retraso, que puede ser, digamos, como tan pequeño como un año o tan grande como un año, conduce a ese aumento significativo de la probabilidad de morir y, por tanto, a la reducción de la esperanza de vida.
A mí me da la sensación de que la tendencia está siendo justamente la contraria, ¿no? De ir prolongando.
Una cosa es lo que observamos en el conjunto de la población, que se va moviendo hacia hacia un aumento de la supervivencia. Se va observando para este conjunto un aumento de la esperanza de vida, una mejor salud en el promedio de la población. Pero que eso vaya pasando no es óbice para que para algunos o para una fracción significativa de la población, si se retrasa cuando llega el momento la opción de jubilarse anticipadamente, pueda ocasionar un aumento en ese momento de su probabilidad de morir.
¿Y han detectado ustedes el efecto contrario? Es decir, que quien se retira antes, qué sé yo, quien se prejubila, ¿goza de mayor esperanza de vida?
Es que digamos, cuando se comparan esas dos poblaciones, la que tiene menos probabilidad de morir es la que tiene la opción de jubilarse anticipadamente. A la que se le cierra esa opción, en la que se le cierra esa opción, es donde observamos el incremento de mortalidad. Por tanto, un hecho lleva aparejado el otro.
Bueno, pues señor Jiménez Martín, bueno, no sé si Paz, que no la estoy viendo, no sé si Paz quería preguntar algo. Paz.
No, me llama la atención porque es verdad que, digamos que se dice que cuando una persona deja de trabajar ya no tiene ningún objetivo, digamos, concreto en la vida y tal. Es verdad que muchas veces se piensa que esa persona va decayendo, pero a mí me parece muy lógico y muy normal en este estudio que usted está presentando que la gente que no pueda permitirse el lujo en un momento determinado de decir, bueno, pues hasta aquí mi vida laboral, porque la estoy ejerciendo en un terreno que no es exactamente de mi gusto y que, bueno, que a lo mejor tengo que hacer cosas. Me estaba acordando, por ejemplo, de las Kelly, ¿no? Que en un momento determinado su deterioro físico es importante por el trabajo y tener que cumplir una determinada edad para jubilarte, claro, eso te puede perjudicar mucho, ¿no?
Claro, quizá la clave esté, señor Jiménez, en quien se quiere retirar, por así decirlo, y no puede, y quien a lo mejor está a gusto en su trabajo y lo podría prolongar indefinidamente, ¿no?
La clave está en modificar el sistema para que la flexibilidad sea máxima. Si uno no está a gusto en un trabajo, está estresado o requiere un esfuerzo físico exagerado, que lo pueda dejar, que se jubile, deje de trabajar, pero que incluso pueda tener la opción, en ese contexto de flexibilidad, de ir a otro trabajo que no le ocasione esas consecuencias colaterales y, por tanto, evite los problemas que le puedan causar una muerte o un deterioro de su salud prematuro.
Bueno, pues
la flexibilidad es la clave de todo.
Ahí está, este estudio de FEDEA. Sergi Jiménez Martínez, investigador y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias, señor Jiménez. Buenos días.
Buenos días.
Jaime, ¿te sorprende los datos de...?
Sí, bueno...
¿O no tanto?
No tanto, pero sobre todo yo creo que la receta es generar un marco adaptado a distintas circunstancias, porque acabamos de decirlo, hay gente que quiere seguir trabajando porque por mil razones. Lo inmediato es pensar, no, todo el mundo quiere dejar de trabajar, ¿no? Hay gente a la que el trabajo le da vida y se siente más entero o entera trabajando más años. Y ahora, por otro lado, quien piense, pues mira, si me dan la oportunidad, mañana mismo me jubilo.
Claro, pero yo creo que eso también pasa por la calidad del trabajo.
Claro.
Quiero decir, si soy un catedrático emérito, pues seguramente podré seguir escribiendo y podré seguir impartiendo clases o por lo menos dando formación, ¿no? Pero claro, si soy una camarera de piso que tengo que hacer no sé cuántas camas al día, pues probablemente no querré pasarme más allá de los 60, lo digo por experiencia propia, haciendo cosas que ya, claro, no corresponden a la edad.
O que no te apetece hacer. Yo creo que ahí también está la clave.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se negocia, cómo se convence una persona decidida a saltar al vacío para que no lo haga? Ayer tuvimos un ejemplo en La Laguna. Gracias a la Policía Nacional se evitó una auténtica tragedia. Se la vamos a contar enseguida.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué?
Despierta tus sentidos en Sala Scala Gran Canaria con el Dinner Show Origen. Una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Scala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Fundación DISA.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:46 minutos de la mañana de esta mañana de miércoles 25 de septiembre y de la mano de la irlandesa seguimos contándoles las claves del día. Esta pasa por un drama, digámoslo así, pero con final feliz, por lo menos en este episodio que se vivió, Daniel, la semana pasada, ¿no?
Sí, la complicada intervención que tuvo que hacer la Policía Nacional días atrás en La Laguna, eran las 4 de la mañana, Roberto, y el 091 recibía esta alerta. Un hombre de 49 años, al parecer con antecedentes psiquiátricos, amenazaba con tirarse desde la azotea de su casa. La policía llegó al lugar y se encontró a esta persona fuertemente agitada y diciendo que sí, que se quería lanzar. Ahí fue necesario activar al equipo de negociadores especializados que tiene el cuerpo para gestionar la situación de manera segura. Fueron en total 6 horas tras la que finalmente, gracias a los negociadores y la ayuda de un amigo del afectado, esta persona depuso su actitud y aceptó ser trasladado al hospital para ser atendido.
Bueno, pues nos llama la atención, en este caso, el trabajo de estos profesionales a la hora de negociar una situación como esta. Y le vamos a preguntar a la inspectora Gara Toledo, que es negociadora territorial del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife. Inspectora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto y Daniel.
Bueno, su trabajo despierta curiosidad, ¿verdad? ¿Es una especialización el de negociador dentro de la policía?
Sí, nosotros los negociadores estamos desplegados por todo el territorio español. Pasamos primero una fase previa de selección y después un curso, la verdad que bastante exigente, en el que pues se nos da la formación apropiada para resolver este tipo, para intentar resolver este tipo de conflicto.
Claro, ¿estuvo usted en este en concreto, en el de esta persona que amenazaba con saltar al vacío?
Sí, estuvimos los 2 negociadores que desplegados aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Como bien han dicho, una intervención que se prolongó a lo largo de 6 horas, que fue bastante, bastante dura. Y bueno, finalmente logramos resolverla de una manera satisfactoria y feliz, como empezaron diciendo ustedes. Sí.
Sí, ¿por dónde empiezan? ¿Se informan primero sobre esta persona? ¿Hablan con personas cercanas a ella o se dirigen directamente a él o a ella?
Sí, mire, esta persona, como han dicho previamente, la alarma salta a las 4 de la mañana. Primero intervienen los compañeros de Radio Patrullas, que tratan de solventar la situación por sus propios medios. En ocasiones no les es posible, como fue el caso de la pasada madrugada del día 18. Entonces proceden a activar el equipo negociador territorial, en este caso mi compañero y a mí. Nos dirigimos allí, estamos sobre las 5 y algo de la mañana. Lo primero que hacemos es ponernos en antecedentes acerca de, pues, si esta persona sufre algún tipo de patología o es bien una persona, un suicidio al uso, ¿no? Un suicidio al uso, como se diría. Lo que hacemos es entrevistarnos con los familiares, tratar de averiguar si existe algún tipo de patología previa que le haya llevado a este lugar, como era el caso de este varón, en el que además no era el primer intento de suicidio. Estaba quejado de un gran estado de agitación, era bastante, bastante visible estos síntomas, una gran pérdida del control de sus impulsos y de contacto con la realidad. Esta persona no distinguía lo que era real de lo que no. Entonces imagínense la complejidad para la hora de comunicarse con él. Tenía alterada la percepción, sus pensamientos, y sobre todo lo que le había dicho de los intentos previos, sobre todo en días anteriores, hizo saltar todas las alarmas porque se temía gravemente por su vida. En un caso como el del otro día, lo que se trata es, más que de entablar una conversación con ellos, como puede ser el caso de un suicida, en el que se trata de buscar un gancho a la vida para que esa persona deponga de la actitud, se trata de distraerlos de ese tipo de pensamientos intrusivos, ¿entienden? En ocasiones es algún tipo de ventana de oportunidad en la que esta persona recobra instantáneamente el contacto con la realidad, y ahí es donde tenemos que intentar, pues, sacarlo de esa situación para que pueda ser valorado por los expertos sanitarios. Es verdad que son intervenciones muy largas, muy, muy tediosas, en las que siempre se teme de cualquier palabra que diga puede aumentar palabras fuera de lugar, puede aumentar esa alteración y desencadenar en un resultado trágico. Entonces esa es la tensión con la que tenemos nosotros que lidiar en este tipo de intervenciones.
Entendemos que muchas veces llega antes el no profesional que el profesional. No sé hasta qué punto sería bueno, por pedagógico, dar unas nociones básicas, mínimas, de cómo hay que actuar, por lo menos los primeros minutos.
Sí, por supuesto. Nosotros tratamos de realizar jornadas formativas también a los compañeros de Radio Patrulla. Es verdad que son personas... El Radio Patrulla es una persona que está acostumbrada a lidiar con todo tipo de personas y todo tipo de situaciones. Entonces, la verdad que le puedo hablar aquí mi experiencia en la provincia. Hay un gran colectivo de profesionales que, por lo menos en estos primeros acercamientos, logran contener muy bien las situaciones. En caso de que, pues, vean que se va a prolongar o que, pues, teman de la complejidad de la intervención, pues ya nos activan a nosotros, pero la verdad es que en la mayoría de las ocasiones son ellos mismos los que la solventan.
Bueno, pues lo menos esta vez funcionó, me imagino que con gran alivio, ¿no?, por parte de todos, ¿no? ¿Hubo alguna clave, algún momento, alguna, no sé, alguna palabra o algún argumento que ayudó especialmente, inspectora, para que esta persona, como dice usted, saliese de ese pensamiento intrusivo y lograse un momento de plena conciencia?
Sí, en este caso, a esta persona, pues, se prueba todo tipo de temáticas, a ver si hay alguna palabra o alguna temática, como dice usted, que le haga volver a un poco la realidad. En el caso, empezamos a hablar de su infancia, bueno. En este caso, personas con afecciones mentales, uno nunca sabe muy bien dónde está la clave, y es cuestión de ir probando y probando hasta que da con la palabra clave. Y bueno, le digo, en este caso hubo mucha suerte porque se logró solventar de una manera satisfactoria, pero la verdad que hay otros casos donde no es así. Y bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor y eso, tratar de allanar el camino para que luego los compañeros del cuerpo sanitario puedan hacer su trabajo, que son los realmente los profesionales para tratar a este tipo de personas.
Le doy la vuelta a la pregunta de Jaime, inspectora. ¿Qué no hay que hacer, bajo ningún concepto, en esos primeros minutos hasta que llegan los profesionales, los expertos, y uno se encuentra con una situación así?
Bueno, lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es retar a la persona, ¿no? Más que lo que, bueno, lo que no hay que hacer es, por ejemplo, invadir su espacio, sobre todo una persona que amenaza con precipitarse al vacío. Nunca nos podemos acercar sin que esta persona nos dé permiso. Y también por propia seguridad, porque no sabe, no controla sus actos, puede volverse contra nosotros. Mire el caso, por ejemplo, de los compañeros de Parla de esta semana también, en la que vino una persona trincherada con un arma de fuego. En este caso nosotros teníamos al sujeto visible, pero uno nunca sabe si porta un arma o cualquier tipo, claro, de elemento. En el caso de precipitarse al vacío, pues lo puede llevar a uno por delante y acabar las dos personas en el suelo. Entonces, lo que no tiene que hacer nunca, bajo ningún concepto, es acercarse sin tomar las debidas medidas de seguridad.
Bueno, pues ahí está esta historia con final feliz. Inspectora, pudieron convencer a esta persona para que depusiera su actitud y renunciara a saltar al vacío, que era con lo que amenazaba. Me imagino que ya, pues, satisfechos por este trabajo, y yo me imagino también que esto lleva un agotamiento mental bastante importante, ¿no? Porque es mucha tensión concentrada en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Después de este tipo de intervenciones, nosotros tardamos varios días como un poco en recobrar, claro, en recobrar la normalidad, porque es verdad que lo que es un elemento común en este tipo de intervenciones, esa sensación que tenemos todos nosotros también que controlar, que no dejamos de ser personas detrás de este uniforme de trabajo, en la que somos perfectamente conscientes de que cualquier gesto de acercamiento, incluso sacar un teléfono de forma rápida de un bolsillo, lo pueden ellos interpretar como cualquier tipo de gesto de agresivo o de ataque. Entonces, mucho más con las palabras, ¿no? Lo que le digo, imagínese que usted le nombra, en este delirio que tiene esta persona, le nombra una palabra que a él pues le recuerda
algo negativo,
la paranoia que está viviendo,
claro,
exacto, algo negativo, y lo que hace es activarlo,
forzarlo
más. Que esa pérdida de realidad se incremente y ya pues el desenlace puede ser cualquiera. Entonces, bueno, y sobre todo también perdemos la capacidad de continuar comunicándonos con él, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy tensa en la que hay que tener los nervios muy controlados y,
desde luego,
y bueno, como pues, le digo, en esta ocasión salió bien y felicitar también a los compañeros que estaban ahí, sanitarios y bomberos, que la verdad que sin su labor sería imposible.
Bueno, pues extendemos
este tipo de intervenciones.
Extendemos desde aquí esas felicitaciones a usted y a todos esos profesionales. Inspectora Gala Toledo, negociadora del Cuerpo Nacional de Policía, gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias, buenos días, un saludo.
Yo insisto en que sería bueno una campaña divulgativa dando a conocer nociones básicas para estas situaciones. Porque ciertamente cualquiera se encuentra con una situación de estas características y si no tiene esas nociones básicas, pues probablemente metas la pata y no es meter la pata de cualquier manera. Es decir, estás jugándote lo que te estás jugando, ¿no?
Y yo además propondría o me parecería una buena idea que en estos casos también se explique la diferencia que hay entre un adulto con un proceso que incluso puede ser de enfermedad mental, cómo lo abordan y cómo abordarían en el caso de un joven, que me parece que es un fenómeno que cada vez se está extendiendo más, por desgracia, y que supongo que no recibe exactamente el mismo trato.
Sí, desde luego. Y si encima uno seguía, Jaime, por las películas que probablemente no sean la mejor fuente de inspiración, ¿no? Claro, de repente dice, oh, es que vi que hicieron esto, ¿no?
La falsa pedagogía de las películas, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces aquí podemos tener un problema. Pero bueno, ahí está, esta situación en La Laguna que los negociadores de la policía consiguieron evitar que un hombre saltara al vacío en un momento dado. Y enseguida vamos a observar dentro de nuestras claves del día la opinión de los conductores de guagua poco después de que se haya detenido a la persona que agredió a una joven en un vehículo de Global. Nos van a contar los problemas que tienen prácticamente a diario dentro de sus vehículos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Ya conoces Canarias se mueve más 55? Es el programa del Gobierno de Canarias para mayores de 55 años residentes en Canarias que está lleno de ventajas para viajar, comprar y mucho más. Entra ya en canariassemuevemás55.com y disfruta de tener más experiencias que años.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues tenemos todavía por delante una magnífica mañana de radio cuando estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana. Anda cerca Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, portavoz.